Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Jeremías. Jeremías capítulo 4. Vimos capítulo 3. Es Dios de una forma y otra, pero diciendo, si se vuelven, va a estar mejor esto. Vuelven a mí. Y sigue con eso, pero luego está mostrando Dios a Jeremías el hecho que no van a volver a él y no quieren. Entonces, pero lo que Dios está diciendo aquí a nosotros también nos servirá como un perfil a que podemos seguir o que podemos en algún momento también decirle a otro, ¿cómo es el arrepentimiento? ¿Cómo se ve cuando está en proceso eso? Y muchas veces cuando nosotros hablamos de arrepentirnos, nos arrepentimos de una decisión o más que nada, no tanto la decisión, sino del resultado. Algo no nos salió como esperábamos, entonces nos arrepentimos de haber tomado esa decisión, pero solo por el resultado, no porque era buena decisión. Entonces, por ejemplo, los apóstoles tomaron la decisión ante el concilio que iban a seguir predicando a Jesucristo en Jerusalén. Fue buena decisión, fue la correcta, el resultado fue horrible para ellos, pero fue la decisión correcta. Entonces no se arrepintieron, aunque el resultado fue muy feo para ellos, no se arrepintieron. Entonces arrepentimiento sucede más en la cabeza que en el estómago, por decir. Entonces te puedes arrepentir de echar tanta salsa macha a unos tacos, pero por el resultado, en el momento, no tanto. Entonces, otra vez, es algo mucho más de pensamiento y entendimiento que cambia a la sensación o el sentimiento que podemos tener. Igual, no era muy bonito que les golpearon con palos a los apóstoles. Eso no era la cosa. Pero aún así, salieron de ahí dando gracias a Dios de haber sido tenidos por dignos, dice, de sufrir insultos. Entonces, es interesante que los palos ni siquiera los tomaron en cuenta, sino lo verbal. Entonces, otra vez, eso muestra otra mentalidad. Y es a donde quisiéramos poder llegar. No porque cuando ya nos pegan con palos ya no nos duela tanto, les dolió harto. Pero la mentalidad de saber qué es, dónde estoy en esto, dónde me paro y por dónde camino, y nada me mueve de eso. Entonces, porque arrepentimiento necesita ser algo mucho más sólido y sustancioso y firme para nosotros. Si no, nada más vamos a seguir donde el viento nos lleve. Y eso en parte es lo que estaban haciendo en Jerusalén y Judá, y con la creencia, tienes que pensar que en tiempo de Ezequías, los asirios destruyeron el reino del norte y los llevaron cautivos. Después estaban destruyendo alrededor y conquistando alrededor, llegan y rodean la ciudad de Jerusalén, y mandan y separa su voceador, y está hablando en hebreo. Toda la gente está sobre los muros viendo qué gran ejército, 186 mil soldados con carros y caballos y toda la cosa. Y sitiados por ellos, no había, al rato no va a haber agua, no va a haber, entonces debilitados, pues toman la ciudad y nadie puede resistir. Entonces les piden, por favor, dinos a nosotros esto, pero por favor no en hebreo. Nosotros entendemos arameo, que es de allá de ustedes, pero no en hebreo, porque toda la gente se va a agüitar. Dice, por eso lo estamos haciendo, o sea, esa no es la estrategia. Les están diciendo, no crean a sus reyes y nobles, La ciudad va a caer, y va a caer como todos han caído delante de nosotros, y ¿dónde está el Dios de? Y menciona toda la serie de países que conquistaron. Entonces, el Dios de ustedes no les va a defender. Entonces, Ezequías va y pone esta carta, como el periódico, lo pone ante Dios. El rey Ezequías dice, mira lo que están diciendo de ti. Y de ahí podemos tomar una buena pauta para saber orar y sobre todo cuando estamos en afrenta, o sea, insultos de ese tipo. Y realmente tú no traes en la mano ni viene en, a rato por FedEx, no viene la ayuda ni la forma de enfrentar esto. Entonces lo pone ante Dios. Si te gusta lo que están diciendo, que tú no nos vas a poder salvar porque no eres realmente Dios, pues ya está. Ya lo están diciendo. Y es más, hay gente que ya lo está creyendo. Pero si no te gusta lo que están diciendo de ti, a ver qué haces. Entonces amanecen muertos. Todo el ejército amaneció muerto al otro día. Eso es lo que Dios decidió hacer con lo que decían de él. Entonces, como que te muestra, en lugar de estar agonizando tanto y declarando y confesando y reprendiendo y atando y desatando, mejor de... Ahora sí, échale los perros y Dios sabe qué hacer con esto. Entonces, ellos tenían, si te pones a pensar, en tiempo de Jeremías, el bisabuelo, pero eran reinos cortos porque unos murieron muy así, pero por eso Josías empezó a reinar de niño. Entonces, Ezequías fue ese rey. Entonces, los abuelos en Jerusalén eran niños cuando sucedió con el ejército. Entonces tienes que pensar, ellos todavía tienen, han conservado la cultura, el idioma, la religión y los mandamientos mucho más que en el norte. Ya se entregaron a idolatría, pero fue más reciente todavía, podemos decir unos 50 años realmente ya sumergidos en idolatría. Y Josías está trayendo un cambio y cambiando el rumbo del país, y Jeremías está diciendo todo eso, pero al mismo tiempo Dios le está diciendo, mira, no van a volver a mí hasta que no más quede un remanente, pero yo lo voy a manejar, pero les tengo que decir. Y eso es otro aspecto muy importante, que Dios va diciendo, pues no tan así, como porque eso es muy fastidioso, pero como cuando estás en algún lugar, el súper o un balneario o algo así, te voy a dar, deja eso, para chiquito, te voy a dar. Entonces casi dices, mira, yo traigo un cinturón bien bueno, si quieres yo le doy y señora, tú descansa. O sea, ¿qué es lo que le vas a dar, no? Migraña, 10 pesos, o sea, nosotros vamos a cooperar todos aquí porque ya estamos aburridos. Entonces, pero es eso, pero Dios está diciendo, les voy a dar, están diciendo, ah. Es el Dios de Abraham y de Jacob, y de Isaac y de Jacob. No nos va a dar, o sea, por amor a nuestros padres. Y eso es algo que hasta hoy traen todavía. Que hemos aguantado mucho por nuestra fuerza y Dios es bueno todo el tiempo con nosotros y así. Entonces, en tiempos de Jesús, igual decían, nosotros estamos bien. Nuestros antepasados mataron a los profetas. Nosotros no seríamos capaces de tal cosa. Entonces, y luego crucifican a Jesús. Peor todavía. Entonces, muy importante es ver eso, que es una mentalidad que va y va y va siglo tras siglo. Es muy humano ser así. Por eso podemos derivar de esto un perfil, porque si esto hubiera servido para una gente tan perdida, puede servir para nosotros y puede servir para alguien que Dios pone a alguien en tu vida para que tú le estés echando la mano, guiando en eso. Muchos quieren para un arrepentimiento una sensación de alivio y eso se consigue muy rápido, pero no dura si no siguen caminando. Entonces, arrepentirme de cómo me sentí tan feo por haber pecado, por decir, me puedo arrepentir de esa sensación y buscar otra mejor, pero si no estoy cambiando realmente en mi camino, voy a volver a sentir feo, ¿ok? Entonces, es realmente cómo es realmente el arrepentimiento y Dios aquí lo está trazando. Entonces, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. O sea, si vas a volver, no es rescatar las costumbres, es volver a mí. Y eso es un detalle que como que dices, pues claro, dice, no era tan claro para ellos porque tenían la sofisticación y tenían lo ceremonial y tenían una cultura de ser religiosos de manera que agregaron otras cosas a lo que ya tenían que era puro. Entonces, decir simplemente vuelvan o sea, más cultos, inscríbete en la estudiantina de los jóvenes de la iglesia, ve a un congreso, ve a un campamento, o sea, como que vamos a hacer algunas cosas espirituales y como que eso ya no permite que mi pensamiento esté ocupado en otra cosa, entonces no voy a pecar tanto y voy a renovar mi vida. Y digo, puede ser. Yo he visto mucho de eso. Yo trabajé y conviví mucho con alcohólicos y todos decían lo mismo, que hacían una promesa, iban a jurar en ciertos lugares, que según si juras ahí, ahora sí cumples tu promesa, porque vas a ver qué te hace ella. Sí, sí, no. O sea, por eso era lo maravilloso para mí ver que es tierna, es purísima, te ama, te perdona todo, pero vas a ver si no cumples tu promesa. O sea, como que era una contradicción. Y ellos todos dijeron después, sí, o sea, si existe, yo no estaba orando a ella, yo no estaba prometiéndole a ella, porque la verdad, ¿cómo le voy? O sea, le estoy haciendo, soy un fanfarrón. Y todos ellos dijeron, sí, yo soy alcohólico y soy un fanfarrón. Entonces, entre más grandiosa y espléndida la promesa, más la sensación de ser grandioso yo. Pero ya un mes antes de cumplir su año de no tomar, ya estaban haciendo sus planes. Ok, cuando se cumpla el año, voy a hacer una fiesta en mi casa. No, porque se enoja mi mujer. No, ya sé lo que voy a hacer. Entonces vamos a ir a tal parte y luego vamos a hacer esto. Luego, o sea, ya tenían todo su plan y las juergas de por docena que se iban a echar. Entonces dices, eso no es arrepentimiento. Eso es un desquite con el espíritu y luego un desquite con la carne. Entonces no ha cambiado nada y mejor hubiera seguido derecho, porque llegas a tus cirrosis más rápido y ahí se acaba todo. Entonces, si te volvieres, vuélvete a mí. Y si no agarras otra cosa del perfil de arrepentimiento, ahí está. Pero ¿cómo se ve eso y cómo lo haces? Pero realmente, si te volvieres, vuelve a mí, dice Dios. Entonces, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no lo que a mí no me gusta, sino que tú lo llames como es, tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. En un versículo ya tenemos así un montón, porque otra vez, vuélvete, pero vuélvete a mí. Quita de delante de mí tus abominaciones. Entonces es indispensable llamarlo lo que Dios lo llama. Entonces, Señor, quítame mi carácter fuerte. Tú alabas tu carácter por ser fuerte. Amas tener carácter fuerte. Llámalo lo que es. La Biblia dice, quita de vosotros toda ira y todo enojo. No es un carácter fuerte, es un carácter débil el que tienes, porque no tienes dominio propio y te enojas y haces berrinches a cada rato. Eso es un carácter débil. Y todos están, ¿por qué me miras? Pero, o sea, cuando lo empiezo a llamar como Dios lo llama, eso es confesar. En el Nuevo Testamento es homologeo, que es decir lo mismo. Y si yo digo es carácter fuerte y por eso me enojo, Dios dice es carácter débil y por eso te enojas. ¿Quién tiene la razón? Dios. Cuando yo ya estoy diciendo lo mismo que Él, ya me pongo de acuerdo con Él, ya tengo quien coopera conmigo para ayudarme. Y eso es lo que va a decir aquí también. Y si no anduvieres de acá para allá, en conciertos, campamentos y congresos, brinca y brinca y brinca, aquí colibrí en cada flor, para ver y para ver y para ver y así, y descargando en YouTube. O sea, yo he visto cuates que están tan así viendo predicaciones y mensajes y exposiciones en YouTube, en Internet, que hasta ya es parte de la sociedad de tierra plana. Okay, eso no es un invento, existe, en todo el globo existen, y eso es la ironía. Se jactan de que tenemos miembros en todo el globo. Digo, la tierra es plana. A ver, explícame. Pero bueno. Y ahí están. Creen que la tierra es plana. Y citan hasta la Biblia para eso y otras fuentes. Y dices, bueno. Si salieras a caminar un poco y ver las nubes y sentir el aire en tu cara, estarías pensando en otras cosas, pero eso es lo que sucede. Entonces, y no anduvieres de acá para allá, o sea, realmente el problema no empezó que ahí están en Jerusalén y dicen, bueno, ayer fue Shabbat y no trabajamos, y hoy en la mañana fuimos al templo y oramos. ¿Qué les parece? Vamos a poner un palo aquí y una piedra aquí y vamos a quemar incienso y luego voy, mira, yo me llevo mi chavo y tú y te llevas tu chavo y los matamos sobre las piedras en la barranca y derramamos su sangre a otro dios. ¿Les parece? Vamos a ser idólatras, ¿qué tal? O sea, no fue un salto para llegar ahí, sino nomás así. Que una probadita, y oye, ellos se ven bien, entonces como que te vas acercando y vas como bajando la guardia y cosas que parecían rarísimas y más allá de todo, ya no se ven tan bizarro. Entonces, yo he visto en mi vida y he visto en otros que cuando se les hace como que está bien ver películas que sugieren otro modo de pensar y de vivir, y es muy sutil, pero vamos a decir las películas de James Bond. Es puro suspenso y acción, es padrísimo. Lo que pasa es que gran parte del argumento en la película es venganza. Venganza es desquite y venganza, y Dios dice venganza es mía. Entonces ya destruyó el disfrute de la película. O sea, tú tienes que decir, pero él está mal toda la película y ya te van a aventar cosas en el cine, o salir o suspender las normas que el resto del tiempo tienes que usar. Okay, entonces lo que pasa con eso es cuando eso y el pegue de adrenalina y dopamina y más cosas por la emoción en la película se queda y al rato dices y estoy aburrido y vas viernes es de cine, vamos, entonces hay que ir y al rato no te alcanza, pero ahí está Netflix y Claro Oscuro, ¿cómo se llama lo que tiene Telmex? Entonces Claro Video, entonces Claro Oscuro es pintura, perdón. Bueno, pues. Entonces, pero ahí está, y mira. Entonces, pero, entonces, como ya estás, entonces voy a ver lo que hay. Y al rato estás mirando lo que haya. Ya, o sea, ya no hay un filtro. Ya no hay esto. Y un pastor que yo conozco pidió eso. Si vas a estar en staff, que no veas películas de cierta calificación para arriba. ¿Por qué? Porque para hacer valer lo que te costó tu boleto y todo, estás ahí, y estás asimilando una cosmovisión y un perfil moral y un sistema de valores y de acción. Y Romanos dice en capítulo 1 que dice, no solo hacen esas cosas, sino aprueban a los que hacen esas cosas. Entonces, pon tú que tú no agarrarías hoy o mañana o quizás en 10 años, nunca tomarías un arma para empezar a matar gente en un estacionamiento. Pero lo acabas de ver y era el héroe de la película. No, y hasta para ver Transformers. Okay, entonces bueno, eso no era el sermón, pero para que estemos viendo dónde opera eso es que ellos no llegaron en un salto a donde estaban cuando Jeremías ya está hablando con ellos. En un tiempo su bisabuelo era un hombre muy piadoso y su abuelo ahí va bien, firme, y su papá no tanto. Entonces, y no es cosa de que, bueno, es que pase esto. Nadie está tibio hoy por decepciones. Eso es siempre la excusa y siempre el argumento. La Biblia nunca dice, porque viste cosas en tu templo, te decepcionaste, entonces ya, no. La Biblia siempre dice, tú, ¿qué vas a hacer hoy? Jesús no dice, sígueme mientras todos los que te rodean caminan bien. ¿Sí o no? Dice, hasta le dice a Pedro, ¿qué es a ti? Tú sígueme. ¿Okay? Entonces, otra vez tenemos que ver eso, pero levemente, paulatinamente, no con brincos, no con trancazos, sino levemente y paulatinamente llegaron a donde estaban. Entonces, si no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová, en verdad, o sea, que como está, vivir en presencia de Dios, y en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. O sea, Dios está diciendo, mira, la posibilidad aquí, y eso es otra parte del perfil de arrepentimiento, la posibilidad de aquí no es nada más que ahora empiece a llover bonito otra vez en Judá. No es para que ya se vayan muy lejos los enemigos de Israel. No es para que todas las cosas marchen bien y demás. No, puede esto ser tanto más glorioso y grande que las naciones se glorían, se jactan de Dios. O sea, un avivamiento que rebase tus fronteras. ¿Ok? Entonces Dios está diciendo, si vuelves a mí, no a las costumbres, no a ser obediente, sino vuelves a mí. Aunque chafa, aunque tú feo, desordenado, chueco, pero vuelves a mí. Y ese es el detalle que se nos escapa muchas veces. Como que, bueno, pues voy a empezar a ir otra vez. Y me acerco, pero no me acerco bien, porque necesito volver a él. Entonces, porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Interesante la parábola del sembrador, ¿no? Que el campo arado es donde eso era la buena tierra. Y aún así no dio el mismo fruto, 30, 60 y 100 por uno. O sea, 30 granos por un grano de trigo que caía en tierra, 60 granos de trigo por uno o 100 granos de trigo por uno que caía. Y 0, 0, 0, 0, por lo que es junto al camino entre piedras y entre espinos. Entonces, ya no siembren entre espinos. Y espinos no crecen donde está bien arada la tierra. O sea, ¿cuánto quieres cosechar? Pues tienes que arar y preparar más campo para cosechar bien. Pero ¿qué sucede? Y ahí está otro perfil para el arrepentimiento. Empiezas a sembrar menos cuando hay menos cosecha. ¿Okay? Entonces es que no resulta. Y empiezas a andar de acá para allá. O sea, simplemente camina al revés. Y entonces están como cosechando poco y dices, como que no tiene chiste, pero ves que otro, como que todo va como él quiere, y dice, ¿y él qué hace? Pues yo quemo incienso aquí a este muñeco. Órale. Y hago misa en el día de San Juan Bautista y aquí sí llueve. Entonces, órale. Y ahí están. Y tu mujer te mira, no tenemos nada de comer, ¿eh? Y allá sí. Entonces empieza eso a comer. Y la incredulidad empieza a comer el campo que habías arado. Y al rato, donde eran 7 hectáreas, ya son 6.5, 5. ¿Ves? Todavía no es así como hambruna, pero estás cosechando menos. ¿Y eso genera qué? Pues ya no te sobra, entonces no tienes como efectivo para pagar otras cosas o reparar una herramienta, entonces igual te cuesta más aflojar la tierra el siguiente año. O sea, es paulatino esto, pero va comiendo, y al rato donde eran 7 hectáreas bien productivas, son 3 hectáreas más o menos, porque tu arado no sirve igual, tu buey ya lo sacrificaste a Baal, o sea, ahí va la cosa. Entonces, y algunos alrededor, al parecer, van para arriba, pero necesitamos ver eso. En Segunda de Crónicas dice 16:9 que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, no nada más entre las fronteras de Jerusalén y Judá, toda la tierra. Dios en eso es el más inclusivo que puedes imaginar. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Los ojos de Jehová están mirando en la cabeza y el corazón de Vladimir Putin, que se autoeligió como presidente de Rusia por cuarta vez. Nosotros aquí en México sabemos a dónde lleva eso. Pero, ¿y si te opones, amaneces muerto en tu departamento, que con tu pistola en la mano, pero es otra bala en tu frente? Pero, se suicidó. Meten veneno en los ductos de tu auto y tú así amaneces muerto y nadie sabe por qué. O sea, es más de película todo eso. Entonces, Dios está, pero dices, ay, sí, ese hombre no merece vivir. Claro que no, como tú comprenderás. O sea, no merece vivir, no merezco vivir, no mereces vivir. Y Dios mirando el corazón 24 horas al día, sabe qué soñó, sabe lo que pensó, sabe lo que, cuando él igual de repente se harta de sí mismo. Y Dios sabe cuando yo me harto de mí mismo y cuando tú te hartas también de mí o de ti. Entonces, Dios sabe todo eso y contempla toda la tierra, todo el tiempo. En todos lugares y cada rincón, Dios está contemplando eso. Dios está contemplando en los pinos y en el puerto de Veracruz y en Tijuana, en Jalajayalay y todos los que están ahí. Dios está en el tráfico con la gente y tú no estás contemplando a Dios, pero Él te contempla a ti. ¿Y qué hace mientras sus ojos están contemplando? Buscando. Dios no está así. Pues alguien que me venga a pedir. No, Él está ofreciendo, Él está buscando dónde hacer esto, buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con Él. No es un hombre santo, es un hombre entregado. Esa es una gran diferencia. Entonces, mira cómo que Dios lo hace muy abierto y muy, Dios se hace accesible y receptivo al que simplemente dice, okay, este corazón no sirve mucho, y no es muy grande, y no es muy noble, y no es muy valiente, pero como es, y es todo lo que tengo, es el único corazón que me diste. Y mira cómo lo transformé en un chiquero. Y ni cabe bien un marrano ahí, o sea, ni sirve para el chiquero. Entonces, o sea, aquí está el corazón que yo tengo. Es todo tuyo. Entonces, eso es parte. Y cuando vamos leyendo eso, piensa en eso, que Dios está buscando. Y por eso habla así con Jeremías. Porque así dice Jehová, a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, y no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces otra vez era, pero ¿cómo voy a circuncidar mi corazón? ¿Qué navaja puede entrar allí y que yo salga vivo de eso? Por eso otra vez, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Jesús mismo, alguien tuvo que acabar con él. Él pudo haberse acostado sobre una cruz y clavado sus pies y todavía clavado una mano, pero le quedaba una mano libre y alguien iba a tener que acabar con él y todavía plantar esa cruz en un hoyo y dejarlo ahí. Entonces, alguien tuvo que acabar con él para acabar con el pecado tuyo y el mío y el de Vladimir y demás. ¿Ok? Alguien tuvo que acabar con Jesús. Entonces, es algo que si Jesús no pudo hacerlo él con sus dos manos, tú y yo con nuestras dos manos menos vamos a poder hacerlo. Entonces, otra vez, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Él está buscando quién le da oportunidad. Y la forma de darle oportunidad es darle nuestro corazón. Entonces, una tierra, un campo era incircunciso un tiempo. El fruto de ese campo no era digno de ser ofrecido a Dios. Tenía que ser arado, dejar crecer, quemar eso, ararlo otra vez, dejar crecer y cortar y quemar eso otra vez. Entonces dices, ay no, pero eso es mucho. Digo, pero para que Dios bendiga ese campo. O sea, ¿cuánto quieres que dé fruto? Entonces, para que Dios bendiga mi vida, ¿cuánto quiero que realmente dé fruto? O sea, ¿cuántas ganas tengo de poder traer primicias? Mira, Dios. Esto es apenas el comienzo, pero mira. Entonces, cuando tú empiezas a perdonar y cuesta, y dices, no, porque estamos acostumbrados a ser muy mezquinos con otros y muy abundantes con nosotros en cuanto a perdón. Entonces, tú empiezas a perdonar y dices, pero siguen odiándome. Sí, entonces mira cuántas oportunidades Dios te está dando para abundar en el perdón. O sea, es cuestión de saber hacer cuentas y no las sabemos hacer. Entonces dice, no, pero entonces yo lo estoy perdonando para que me quiera. O sea, el gan es para mí, el fruto es para mí. Y si le perdono porque eso le hace feliz a Dios, no a mí, porque me sigue odiando aquel. Entonces yo lo perdono porque eso a Dios le da gozo, que yo sea como Él, que me muestre como hijo suyo. Eso le da gozo. Entonces le perdono, el otro me sigue odiando, pero Dios está así. ¿Qué onda? ¿Por qué estás triste? No, no estoy triste. Sí, estás triste. Entonces te pica el costado, te pica el ombligo y te dice, te quiero harto. Ve y perdónale más. O sea, cuando empiezas a ver eso, pero qué, ¿cómo podrías ser capaz de hacer algo que es más allá de tu fuerza, es más allá de tu voluntad? Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Entonces, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Ahora, el problema en Judá es que no lo creían, decían sí, pero como somos favorecidos, como Dios nos ama, cuando eso sucede, Dios los va a destruir. Y había falsos profetas cultivando y manteniendo esa mentalidad. Aunque, o sea, ¿cómo podían decir, yo estoy haciendo esto, no obstante, Dios me va a sostener? Yo me estoy, o sea, yo vi algo y suena bien, y a lo mejor sí está bien, pero no me suena a San Agustín, que era un poco más estricto con su corazón. Aleja de mí, Dios, lo que me aleja de ti. Pero la Biblia dice, huye de la idolatría, huye de la fornicación, huye de... ¿Ok? Entonces, la Biblia no dice, párate donde tú estás, que sigas siendo flojo y que Dios haga todo el trabajo ahí. Entonces dice, no, levanta tus pies, huye tú, huye de esto, huye del otro, apártate de eso, deja la ira. Entonces queremos que Dios aleje de mí la ira. Dios dice, no, tú deja la ira, déjala aquí en el basurero, pero déjala. Entonces, otra vez, no, tú aléjate de lo que te aleja de Dios. Dices, ¿por qué sentimos que es más complicado? No es nada complicado, es cuestión de hacer distancia. Y si te acercas a Dios, automáticamente te alejas de lo que te aleja de Él. Es simple matemáticas. Pero otra vez, ahí está. Es un perfil de arrepentimiento y Dios les está diciendo, viene destrucción, viene juicio, viene sentencia y viene del norte esto. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Ahora, lo que quedó de Asiria fue un trancazo muy duro y eso permitió, como su ejército fue destruido, luego el rey se huyó y sus hijos lo mataron en su templo. Bonita familia. Entonces, pues ya la dinastía en Asiria quedó debilitada, destruida, y para que Asiria fuera a juntarse otra vez y tener dinámica y vigor y fuerza militar, en eso Babilonia, que era una provincia del imperio de Asiria, ya se estaba haciendo grande. Entonces los judíos están un poco atrasaditos en el asunto, diciendo, no, Asiria ya no es un peligro, no es una amenaza para nosotros. Exacto. Sería como si pensáramos, no, pues Guatemala nunca va a invadir México. O sea, ¿quién tiene miedo de Guatemala ni para el fútbol? O sea, los queremos, pero pues realmente no inspiran ese pavor. Entonces, o sea, pero imagínate que te volteas un día y todo el valle está lleno de un ejército que no puedes contar y todos guatemaltecos. O sea, eso es lo que venía y no lo creían y como que, ah, sí, claro. Y como Jeremías es uno y hay 100, de acuerdo que le contradicen, pero ellos todos de acuerdo, o sea, es... Ellos han de tener razón y además siento bueno, siento muy padre cuando les escucho, me animan, me levantan el ánimo, pero el ánimo para ellos, mira cómo estaba. Dice, por eso vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey. El corazón de los príncipes y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar, que era para triar el trigo, ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Otra parte del perfil de arrepentimiento. Cuando ves que las cosas se están poniendo graves, es cuando más tienes que sumergirte. Entonces, lava tu corazón. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan, el norte, y hace huir la calamidad desde el monte de Efraín. Decida a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, como pastorcitos harían su techado de palitos y ramas por ahí en los cerros. Pero imagina, en lo que tú tenías que ver pastores y rebaños en los cerros, al amanecer estás viendo ejércitos cubriendo los cerros alrededor de Jerusalén, no hay para dónde salir. Entonces, como guardas del campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Ahora, una ilustración muy cercana para nosotros. ¿Te acuerdas? El 19 de septiembre hubo simulacros en muchas escuelas y empresas en todo México. Y claro, los que estaban muy lejos en tiempo y tierra del 85, estaban así viendo textos, tomándose selfies, riéndose, haciendo planes para el fin de semana y demás. O sea, estaban como si nada. Y ahí están subiendo, entrando y todo, y empieza a moverse. Y todos dieron gracias. Apenas habíamos entrado y estábamos todos ahí, nomás dar media vuelta y salir otra vez. Entonces, pero ya estaban pensando diferente. Cuando tenías que hacer eso para que no te tirara así sobre tu rostro en el suelo. Entonces, eso cambió totalmente. Piensa eso en Jerusalén, que todos están tomándose selfies. Dicen, sí, pero eso fue en el 85. Yo todavía no nacía. Entonces dices, ¿para qué le voy a dar importancia? Y mira, aquí estamos. Y luego pasan temblores en Morelos todo el tiempo y no pasa nada. Así. Y de repente estás oyendo cómo las cosas están cayendo en tu casa. Estás viendo un coche en la calle, cómo se mueve y el chofer no puede manejarlo. O sea, estás viendo todo eso y se oyen vidrios rotos. Y la gente, o sea, blancos, temblando, asustadísimas. Mi vecina enfrente, o sea, sale fumando y persignándose. O sea, no sabía con qué mano manejar la situación. O sea, así. Pero los que dicen, yo tengo harto miedo a los temblores, digo, sí, porque ya vivió esto. Entonces ve esto, lo que pasaba en Jerusalén es, sí, pero Dios nos rescata siempre. Bueno, entonces dice, mis entrañas, o sea, el miedo, el terror, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto. Jeremías está viendo el futuro durante 70 años, ¿cómo va a estar? Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán. Porque hablé, lo pensé y no me arrepentí. Ahí está, Dios no se arrepintió, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo, de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú destruida, hablando a Jerusalén, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio, su buen rimel de aquel entonces, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. ¡Qué fuerte! Ahora vamos a ver el último versículo, capítulo 5, ya da como otra vista de cómo estaba la situación espiritual en Judá y Jerusalén, pero es a donde llega la pregunta. Y eso otra vez es parte del perfil de arrepentimiento, es reconocer que el tiempo es limitado para eso. O sea, Dios no da infinito espacio para que uno se arrepienta, da suficiente, da advertencias y da hasta ruegos. O sea, vuélvete y vuélvete a mí. Y esto puede ser glorioso y esto puede rebasar nuestras fronteras y esto puede transformar el mundo entero. Pero vuélvete a mí, a mí, a mí. Entonces, último versículo, los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. Eso es el no arrepentirse. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Entonces faltan años para que esto suceda. Pero una por una las cosas que él va profetizando sí se cumplen y algunos empiezan a decir, hasta inclusive el rey. Jeremías viene de parte de Dios, lo que él dice es verdad y hay que hacerle caso. Y el rey para entonces ya no tiene valor para hacerlo. Entonces, ¿qué haréis pues cuando llegue el fin? Y eso, yo he estado en muchos velorios y he tenido que decir que si fulana o fulano estuviera con nosotros 5 minutos, lo dije en el funeral de mi mamá, ¿qué nos diría? 5 minutos y se va, ¿qué nos diría? Y o sea, ¿qué es lo que era importante? ¿Qué es lo que hay que creer? ¿Qué es lo que es total pérdida de tiempo? O sea, 5 minutos, ¿qué nos diría? Y probablemente si regresara tu mamá, tu abuela, ya sabes. O sea, se acerca a 1 o 2 personas a decir, y ya le puede decir y jalar la greña y nadie le va a decir, ¡ay, qué fea abuela! No, o sea, ya podría decir, ¿ya qué más necesitas? Vine especial para decirte, arrepiéntete. Pero Jesús dijo en la parábola del rico, en el Hades, dice, pues si no creyeron a Moisés, no creerán aunque alguien les vuelva desde los muertos a decir. Entonces, hay que creer a los vivos, Hay que hacer caso a los vivos, hay que hacer caso al Dios viviente, porque falsos profetas pueden haber, pero esto no engaña. Entonces, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Entonces, la necesidad de arrepentimiento es algo tuyo y mío también, pero igual es como para saber, cuando vemos a alguien en ese proceso, ¿cómo podemos realmente echarle la mano? ¿Dónde entramos que le puede ayudar a tal persona a seguir ese camino, todo el proceso, hasta llegar a donde debe llegar y poder ver eso y gloriarse en Dios?